Entramos en esta sección en Mediodía Cope, donde hablamos de familia, nuestra escuela de familia. Hemos visto y repetido que la familia es el motor de esa educación. Pero hoy parece que la familia está en crisis permanente. Los datos son desoladores. Los micrófonos de fin de semana Cope, María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, nos habla de 400.000 separaciones o divorcios anuales, esto con datos de febrero del 2018. España es el país con más divorcios de Europa. ¿Qué nos está pasando? Lo vamos a analizar con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
Si estos datos son ciertos, que yo no los discuto, ¿estamos ante una situación de emergencia social o no?
Bueno, estamos ante una situación de emergencia social, evidentemente, porque hemos de pensar que el caldo de cultivo óptimo para la crianza y la educación de un niño es la familia estructurada con su padre, con su madre, con una buena relación en armonía. Y hemos de pensar que cuando hablamos de separaciones y divorcios, hay 150.000 menores afectados por esas separaciones o divorcios. Y que evidentemente una separación siempre es traumática, quiere decir, porque emocionalmente el niño se ve partido, ¿no? Se ve dividido, ¿no? Hemos de pensar que 9 de cada 10 familias que se separan tienen hijos menores de edad, con lo cual ahí está ya la guerra de la custodia, ¿no? Solo en el 30% de los casos, y ha subido mucho, la custodia es compartida. Hay un 30% de casos de divorcio y separación que se resuelve en los juzgados, es decir, que no hay un acuerdo. Y al no haber acuerdo, lógicamente, este tirar del niño hacia los intereses propios, muchas veces se utilizan los menores como una herramienta dentro, un arma dentro de esa lucha por la custodia o la separación. Y lo estamos viendo con algunos casos que se han hecho muy mediáticos, ¿no? Donde ha habido raptos de niños, etcétera, ¿no? Claro, yo no sé tampoco dónde María Dolores Lozano ha sacado estos datos de los 400.000. Yo, desde luego, en los últimos datos publicados por INEM, en el 2016 me habla de 140.000, con lo cual hay una diferencia de cifra bastante abultada. No es por discutir, sino, bueno, pues por poner un poco las cosas. Aún así, habiendo 140.000 casos de divorcios anuales, seguimos siendo la primera nación con más divorcios de Europa, y el número de menores afectados y cómo esto va a repercutir en su educación, en su ser adulto, es brutal. Así es que sí, efectivamente estamos ante un problema social.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo te diría que vivimos instalados en una sociedad de derechos. Tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho a, donde se prima el individualismo. Yo tengo derecho a ser feliz yo, ¿no? Sin tener en cuenta cómo mis actos repercuten en los demás, ¿no? Y está muy mal visto en esta sociedad hablar de responsabilidad y hablar de obligaciones. A modo de ejemplo, yo te puedo decir que en el BOJA, cuando se habla de los derechos del alumno, del niño, ¿no?, hay 5 páginas de derechos, pero cuando se habla de obligaciones hay solo media página, ¿no? Y esta media página, cuando tú se la pones a los alumnos delante, o sea, tenéis la obligación de, se sorprende, ¿no? Porque nadie les ha hablado de obligaciones en su estar en el aula, ¿no? Luego, este estar instalado en una cultura de derechos permanentes, pero derechos individuales, sin estudiar, comprender cómo nuestros actos contribuyen al bienestar de los demás y cómo tenemos que renunciar a parte de nuestra, digamos, libertad, entre comillas, que es un concepto que habría que aclarar mucho, para lograr un bien común, yo creo que este quizás sea el principal problema. Y es posible ser feliz, Frank. Y es posible ser feliz si somos conscientes de qué prácticas o hábitos destruyen la convivencia y cuáles son los que crean hogar. Y yo creo que ahí es donde debemos ir a crear familia, que es uno de los capítulos de inteligencia, del libro Inteligencia Natural, ¿no? En este sentido, en el libro incorporo un estudio que hace John Gottman, que es el director del Observatorio de la Familia de Washington, donde nos habla de los 4 jinetes del apocalipsis, o dicho de otra forma, 4 hábitos que o se corrigen o acabarán con tu relación, con tu matrimonio. Y estos 4 jinetes del apocalipsis son la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la técnica del cerrojo, Frank.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Pero esto de criticar no es malo. Lo que pasa es que, bueno, a ver, lo de criticar según por dónde lo podamos coger. Una crítica constructiva ayuda a mejorar, ¿o no?
Efectivamente, una crítica constructiva puede ayudar a mejorar. Pero cuando es destructiva, ataca a la persona y no a los actos que realiza. Esta es la diferencia, ¿no? Atacamos a la persona. Es destructiva porque ataca directamente la autoestima y caemos en la profecía autocumplida de la que ya hemos hablado. hablado, ¿no? Especialmente cuando ese comentario, esa crítica la realiza alguien que nos importa, con quien tenemos vínculos afectivos, ¿no? El padre hacia la madre, pues el padre quiere a la madre, si no, no se hubiera casado con ella. Y la madre quiere al padre, si no, no se hubiera casado con él. Y ambos a dos aman a los hijos y, por tanto, por eso esa es la razón por la que hayan venido al mundo. Cuando esta crítica se produce en este ámbito familiar, es sumamente destructiva. Por ponerte un ejemplo, si le decimos a un niño, le decimos a una esposa, a un esposo, eres tonto, estamos en una descalificación personal, y esto no es una crítica constructiva. ¿Qué ocurre si el niño o la esposa o el marido cree que es tonto? Pues sencillamente que no merecerá la pena ningún esfuerzo por mejorar su situación. El resultado es brutalmente destructivo, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho cuando criticamos, que la crítica sea constructiva, abriendo puertas hacia cómo se pueden hacer las cosas mejor. Criticando los actos, nunca a la persona, ¿no? No descalificar a la persona.
Pero vamos a hablar también del segundo, que sería el desprecio. ¿Existe el desprecio en la familia?
Muchísimo, y muchísimo más de lo que nos creemos, ¿no? Porque hay muchas formas de despreciar. El insulto es una de ellas, porque supone no hacer aprecio a la persona. Y, por supuesto, el mayor desprecio es el maltrato, ¿no? Ahí ya entramos en la anulación de la persona con la que convivimos, y yo creo que habría que erradicarlo, habría que mentalizar muchísimo a la sociedad en este sentido, ¿no? Pero hay muchas actitudes que implican desprecio, en especial cuando ignoramos o ninguneamos a nuestra pareja. No hace falta pronunciar un insulto. Nos basta con dejar de escuchar, darnos la vuelta, cuando se nos está hablando de algo que para ella o para él es importante, ¿no? Ese girarnos y poner los ojos en blanco, ¿no? Otra vez estás con lo mismo, eres un pesado, ¿cuándo vas a cambiar el rollo? No lo estás diciendo verbalmente, pero lo estás expresando a través de la comunicación no verbal, ¿no? El desprecio es un ataque a la autoestima, ¿eh? Y la persona acaba menospreciándose a sí misma. Y en el peor de los casos, que es lo que ocurre con el caso del maltrato, cuando hay lazos de afecto, acabamos dándole la razón al maltratador, ¿no? Y nos autoinculpamos de la actitud de nuestro cónyuge. Nos sentimos culpables, acabamos creyendo que sí, que me lo merezco, ¿no? Y esto es horroroso, porque acabas de destruir la autoestima de una persona, y una persona sin autoestima no puede construir un hogar, ¿no? Yo creo que esto, sobre esto tendremos que dedicar un programa entero.
Y también tenemos que hablar de una actitud, de la defensiva. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede perjudicar?
La actitud defensiva es tremendamente frecuente, tan frecuente que la hacemos de forma inconsciente. Muchas de estas prácticas vienen heredadas por los hábitos y prácticas de nuestra familia de origen. Piensa que un matrimonio es la conciliación de dos modos de educación que han sido vividos en familias diferentes, que muchas veces pueden ser afines o no. Y hay que llegar a un consenso, ¿no?, para crear un hogar nuevo a partir de las experiencias previas. La técnica de la actitud defensiva la reconocemos fácilmente en el Parlamento, ¿no? El y tú más, ¿te suena? El y tú más. Claro, imagínate cuando tú quieres hablar de algo que te preocupa y en lugar de buscar una respuesta en común, escuchas el y tú más, ¿no? Ni confirmo ni desmiento lo que propongo. Es posible que lo que me estás echando en cara, esas miserias que me echas en cara a mí, pues sean ciertas, ¿no? Pero no es el momento ni es constructivo, porque no aporta solución al problema que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Con lo cual lo que hacemos es enquistar, hacer la bola como la bola de nieve, cada vez más gruesa, cada vez más gruesa, cada vez más gruesa, porque los problemas, en lugar de solventarse, lo que hacen es aumentar de tamaño, ¿no? Y la presión llega a ser tanto que llega un momento en que uno de los dos cónyuges inevitablemente estalla, ¿no? Revienta. Y cuando eso se produce, la fractura se produce, el reconducir la situación es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y ahí es donde vienen el encono, el odio, pues ahí es donde empezamos ya con la semilla de la destrucción.
Bueno, vamos a ver cómo arreglamos todo esto. Siempre cerramos al final con mensajes positivos, gotitas de esperanza. ¿No dice nada Goodman sobre cómo triunfar en la pareja?
Sí lo dice, pero antes te quiero comentar otro, el cuarto jinete, que es la técnica del cerrojo.
Ay, es verdad que se nos pasaba.
La técnica del cerrojo es tremendamente cruel, porque significa retirarle la palabra a la persona que trata de dialogar. En todos los matrimonios hay problemas, hay encontronazos en un momento determinado, porque no todos enfrentamos los problemas con las mismas soluciones, con lo cual marido y mujer que discutan, eso es lo normal dentro de cualquier matrimonio, ¿no? Y a partir de ahí establecer un consenso o no. Pero cuando hay uno o un miembro de la pareja, o los dos miembros de la pareja están adiestrados en estamos enfadados, no nos hablamos, es tremendamente cruel, ¿no? Porque ya no solo estás negando la puerta del diálogo, estás negando el afecto a la persona. Con lo cual incurrimos de nuevo en esa forma de menosprecio que quizás sea la más dura y la más cruel. Y te voy a decir, esta técnica del silencio del cerrojo se hereda. Es decir, que tiendes a repetir o reproducir en tu hogar si lo has vivido en tu familia de origen. Te puedo decir que conozco familias en que los cónyuges han estado 2 y 3 meses sin hablarse. Y aparte de esto, obligando a los hijos a tomar partido, ¿no? Estás conmigo, estás contra mí. Y si estás conmigo, no le hables a tu padre. Si
no,
estás
es una situación complicada.
Es una situación muy complicada y es
muy
una
situación
que produce, ¿no?, un desgaste emocional tremenda, ¿no? Esta técnica del cerrojo, quería decirlo. El silencio, romper la comunicación y el diálogo, nunca. Nunca, sobre todo si existe amor en la pareja. Es algo que debemos evitar bajo todos los sentidos. Y evidentemente Gottman también nos habla de qué debemos hacer o qué podemos hacer para evitar o para procurar un matrimonio feliz, ¿no? Y yo añadiría algunas recomendaciones, ¿no? La primera recomendación es amar al otro. Yo creo que esta es la clave fundamental de una convivencia pacífica. Pero Gottman nos habla, por ejemplo, de ser amigo de la pareja. Es decir, que procuremos el acompañamiento, el amor desinteresado, el trato de confianza y la sinceridad. ¿Habrá algo más deshonesto, por ejemplo, que la infidelidad en la pareja, que es una traición? Es ceder a la tentación del placer inmediato, traicionando a la persona a la que amas y su confianza, por ejemplo. Fomentar el pensamiento positivo. La ley de atracción ya la hemos visto, ¿no? Si tú fomentas lo positivo y miras a la otra persona y destacas lo que hace bien, que son muchísimas cosas, te sentirás mucho más próximo. El agradecimiento es un antídoto contra la depresión. Esforzarnos en ver qué de bello, qué de positivo nos aporta a la relación la otra persona con la que convivimos, en lugar de ese adiestramiento inconsciente de buscar fallos, recriminar, criticar. No, de vez en cuando hay que decirle al otro, pero qué bien lo haces, ¿no? Qué feliz me has hecho, ¿no? Porque esto es un motor que retroalimenta las actitudes positivas. Y esto tanto, ojo, tanto en la relación de pareja, como en la relación de padre-hijo, la relación filial, como en la relación con tus alumnos, si eres un profesor, ¿no? Después, otra cosa muy importante, mantener siempre el respeto, nunca perder los papeles. También nos habla Gottman de algo muy importante, y es acepta a la otra persona como es. No quieras transformarla en algo distinto a lo que es, sino que trabaja sobre la base de lo que la otra persona es. Es decir, acéptala. Yo para esto tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú no reconoces que entre tus manos lo que tienes es cemento, nunca podrás hacer mezcla. Y fíjate que para hacer una buena mezcla tienes que mezclar el cemento con la arena, ¿no? Entonces, y a partir de ahí mezclarlo en unas proporciones determinadas. Pero el resultado es maravilloso, ¿no? Es el pegamento universal. ¿Qué digo? Bueno, pues en este caso, reconocer en la otra persona sus cualidades, lo que ella aporta, aceptándola como es, no tratando de cambiarla, ¿no? Yo creo que es una pieza fundamental de la que nos habla Gottman y que hemos de intentar bajo todos los medios. Otra recomendación de Gottman, aprende a perdonar. Había una frase por ahí en una película que estaba basada en un libro, Love Story, ¿no?, que decía, amar significa no tener que decir nunca lo siento. Perdón, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos nos equivocamos 18.000 veces cada día, y es bueno reconocer cuando nos equivocamos, y es bueno pedir perdón. Y yo te digo que muchos piensan que pedir perdón es como rebajarnos, como perder autoridad frente a los demás. Yo os digo por experiencia propia que no es así. Que cuando uno pide perdón con humildad, reconociendo un error que ha cometido, lo que gana es autoridad moral. Y esto es importante porque estás enseñando el camino de lo que es la reconciliación. Y esto es fundamental. Otra recomendación, contar hasta 10, que decía mi abuela, dice Gottman, no hables nunca desde la ira. Yo diría, no hasta 10, hasta 1 millón, ¿no? Si hace falta.
Hasta cuando uno sepa que está calmado y que no va a salir por la boca cualquier cosa que luego uno se arrepiente.
Efectivamente. Después otra cosa, nos habla de ser asertivo, de rotar las perspectivas, de comprender que no solo existe una solución, la tuya, para solventar un problema, sino que existen múltiples soluciones y hay que saber elegir entre aquellas que te conducen a lo que tú deseas, al fin que tú quieres, pero con el menor desgaste emocional posible, dentro de lo que es justo, que esta es la asertividad, ¿no? El yo no nos lleva. En este caso, esta aseveración, ¿no?, que dicen, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, pues esto en la familia es exactamente igual. Yo diría que otro punto importante, la verdad empieza por uno mismo. No exijas a los demás lo que no eres capaz tú mismo de dar de ti mismo, ¿no? Con lo cual, empieza por educarte tú, antes de pretender que los demás sean educados, ¿no? Y aún así, fíjate lo que te digo, aunque tú consigas unas cotas de autocontrol, de bonanza óptimas, no te creas en el derecho de exigir a los demás lo que tú a ti mismo te exiges, porque las circunstancias de cada uno son diferentes, ¿no? Ahí hay que actuar con mucha humildad y comprender que cada uno tiene su ciclo, tiene su evolución, y que no todos damos de nosotros mismos lo mismo, la misma cantidad, la misma energía. Por tanto, primero edúcate a ti mismo, ¿no? Y después sé lo suficientemente humilde como para comprender que no siempre los demás pueden llegar a estas cotas, ¿no? El objetivo, en definitiva, Fran, es crear hogar. Es lo que decíamos en Inteligencia Natural, en ese capítulo, ¿no?, de crear hogar. Un espacio de paz y armonía, de diálogo, de optimismo, de esperanza. Un espacio donde se pueda querer y ser querido. Porque yo creo que este es el caldo de cultivo óptimo para la educación y el crecimiento de un niño.
Pues hemos hablado de cuatro prácticas tóxicas para acabar con la familia. Aprendemos mucho con José Carlos Aranda, profesor que cada lunes está aquí con nosotros en Mediodía COPE. Y bueno, decir también que el compromiso, ese compromiso hay que trabajarlo, como bien estabas diciendo, y también creo que es importante enseñar el valor de un compromiso o de los compromisos a nuestros hijos, para que también entienda qué es eso de un compromiso y que hay que mantenerlo, ¿no?
Ahí está la clave de la libertad. Yo creo que dedicaremos un programa al concepto de libertad, que está muy manipulado.
Gracias, José Carlos.
Un abrazo.
Y esta semana tenemos que hablar de unas jornadas, y para hacerlo nos vamos a ir hasta CESIF Córdoba con su responsable del sector de educación, que es Elena García. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque hay unas jornadas, van dirigidas expresamente para los profesores, pero oye, en estas jornadas también los padres se pueden aprovechar de ellas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, son unas jornadas que se titulan Excelencia Educativa, Innovación, Emoción, Igualdad. Pero la educación es una tarea, una labor compartida entre familia y escuela, y sobre todo en el pilar de educación emocional, pues por supuesto que tienen cabida los padres, ¿no? Es una jornada que está dirigida prioritariamente al sector docente, porque va a ofrecer y brindar recursos, metodología, pero estamos hablando de educación emocional, y de educación pues siempre es bienvenido que aprendamos todo, incluidos los papás y las mamás.
¿Qué es lo que en este caso se busca con estas jornadas?
Pues desde CESIF, como primera fuerza sindical, hemos detectado que hay un vacío en cuanto a propuestas formativas en estas materias, en materias tales como la innovación, la emoción, la igualdad, o en el tema de la igualdad, con propuestas inconexas. Entonces creemos que son pilares básicos para conseguir no solo una educación de calidad, sino una educación excelente. De ahí que la jornada la hayamos titulado como Excelencia Educativa. Hemos traído, vamos a traer a las mismas, pues, a ponentes de reconocido prestigio y expertos en esta materia. Y lo que pretendemos es que las mismas, pues, ofrezcan herramientas, recursos, metodologías innovadoras, estrategias, pues que sustenten la educación, pues, en esos pilares que entendemos es lo que se debe de basar la excelencia, en la innovación, en la emoción y en la igualdad.
Desde aquí, desde esta sección que emitimos todos los lunes en Mediodía COPE, en esta Escuela de Familia, siempre hablamos de la importancia, que la educación no solamente es, bueno, pues la escuela ahí, ¿no? Aquí hay varias patas, y una de ellas es la escuela y otra es la familia. Y ambas tienen que ir de la mano.
Uh-huh, efectivamente. Familia y escuela, en la escuela se enseña, ¿no? Pero es inherente a la labor docente también la educación. Y ahí, como bien dice Fran, pues tenemos que ir muy, muy de la mano, ¿no? Y que haya una gran coordinación entre familia y escuela, y que la labor docente, que es fundamental en la educación de los alumnos, pues no haya contradicciones en la familia, y que cuando un docente llama a tutoría, por situarnos ya en un ejemplo, ¿no?, muy del día a día, llama a tutoría a unos padres, pues que asistan a esa tutoría, porque todo es por el bien de ese alumnado y por la educación de ese alumnado. Entonces, ahí, por supuesto, insisto, pues tenemos cabida a todos, docentes, familia, y lo que pretendemos, y debe de ser objetivo de todo, es tener una educación de calidad, que trabajando por y para una educación de calidad y excelente, pues redundará en una mejor sociedad, ¿no? Hay que también hacemos un llamamiento a la administración educativa para que haya implemente un mayor número de medidas de reconocimiento social de la labor de los docentes que cada día con gran profesionalidad pues desarrollan su trabajo con gran calidad, supliendo carencias que en ocasiones la administración pues no está aportando, pero necesitan un reconocimiento y no convertirse, como ocurre en no pocas ocasiones, pues en el centro de la diana de las críticas. Pues hay que potenciar y respaldar al profesorado.
Elena, vamos a recordar de manera breve cuáles son los días de estas jornadas, porque son distintos y además son días alternos, no son consecutivos.
Exactamente, son días alternos. Las jornadas se desarrollarán en el rectorado, en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, los días 10, 25 y 30 de octubre. Y el día 21... finalizarán ya en la cuarta sesión como tal.
Pues hoy hemos querido también incluir unas jornadas interesantes que nos ha contado Elena García, responsable de Educación en CESIF Córdoba, a la cual agradecemos. Gracias, Elena.
Gracias a vosotros por contar con nosotros, con CESIF.
Hola, me llamo Paquete.
Y ahora con Narci Gómez vamos a conocer qué película nos va a recomendar hoy, Narci.
Pues ya estamos como cada lunes para recomendar alguna película que podamos ver en familia y que podamos pasar todos un rato agradable. Mira, en esta ocasión, como vamos a aprovechar que esta semana es la fiesta del cine y las entradas nos van a salir un poquito más baratas que cuando uno va con la familia, ¿verdad? Esto es importante. Así que vamos a recomendar una peli que está todavía en cartelera. Es una peli que se estrenó a finales de agosto y que pues ha tenido mucho éxito porque está basada en una saga de novelas que pues también ha sido un boom entre los más peques, Futbolísimos. Una película que en esta ocasión nos narra la historia de un equipo de fútbol, un grupo de amigos que juegan en un equipo de fútbol, que necesitan ganar los partidos para que el equipo no desaparezca, pero tienen un problema y entonces van a tener que resolver un misterio, y es que cada vez que ocurre algo en el partido, los árbitros se duermen, y al dormirse pues no pueden pitar ni el gol, ni, con lo cual pues acaban perdiendo los partidos. Así que esto es lo que van a tener que resolver ellos, y aunque el trasfondo de la película es el fútbol, digo, para que a quien no le guste demasiado, es una película que nos enseña bastante, o les enseña a los peques bastante valores, como por ejemplo pues el valor del trabajo en equipo, como todos tienen que ir a una para poder conseguir ganar esos partidos, la solidaridad, también la amistad, o sea, porque al final son amigos todos y tienen que, bueno, ahí hay algún problemilla y tienen que seguir adelante, y también el valor de luchar por lo que uno quiere, ¿no? La valentía y el no renunciar a los sueños que tenemos. Así que yo creo que es una película que puede ser interesante. No va a ser la mejor película que veamos este año, desde luego, pero bueno, para pasar una tarde agradable y para que los peques también pues lo pasen bien, estoy convencida de que sí es una buena película. Los Futbolísimos.
Cita en la casa del diablo a medianoche.
¿Quieres una cita?
Lo he oído todo.
Es verdad que tiraste el pueblo si el equipo desaparece.
¿Cómo lo sabes?
O descubrimos este misterio o adiós al equipo. Y si perdemos el equipo, perdemos más cosas.
¡Ahora!
¿Dónde merendaremos hoy?
¡En el infierno!
Así cerramos hoy nuestra sección de educación en esta Escuela de Familia, aquí en Mediodía Cope.
A partir